Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, un programa que, como ya viene siendo habitual, intentamos ponerlos en conocimiento y en contacto con actividades, ideas y asuntos que sin duda vienen a recaer, querámoslo o no, en nuestro habitar, que le da sentido al nombre de nuestro programa. En esta oportunidad tenemos un invitado que, como siempre procuramos hacerlo, es un invitado especial. Se trata de David Kornbluth Kambler, quien obtuvo este doctorado con una tesis titulada Neoliberalización y acumulación capitalista, el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, 1951 a 2018. David es un investigador joven que tiene una trayectoria, diría, bastante ya extensa. Él se doctoró, como ya decía, en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, es magíster en Historia Económica por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y cientista político y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Central de Chile. Es profesor en la carrera de Estudios Internacionales en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Ha sido profesor en posgrado en el Magíster en Ciencia Política de la Universidad Tecnológica Metropolitana y profesor invitado en el Magíster en Psicología Comunitaria en la Universidad de la República del Uruguay. Ha sido becario de CONICET y de COES y también becario de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en el Magíster. Ha participado en investigaciones en la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales, en el Museo Benjamín Vicuña Mackenna, para la UNESCO y otras más. Es miembro del comité editorial de la revista Actuel, de Marx Intervenciones. Sus temas de investigación están centrados, por un lado, en la economía política y en el empresariado de la construcción y su rol en Chile, con énfasis en el desarrollo económico y político chileno desde mediados del siglo XX en adelante, en el marco de la transformación neoliberal y, por otro, en la educación de jóvenes y adultos en el marco del proceso de inclusión de sectores vulnerables y cuestionamiento de los postulados neoliberales en la educación. Su experiencia académica es bastante amplia. En beneficio del tiempo me van a excusar de no dar cuenta de toda ella, pero es bastante amplia y también lo mismo diría en investigación. Muchísimas gracias, David, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación, Max.
Bueno, no es común para nuestro programa el que tenga como tema principal el resultado de una investigación doctoral, sobre todo tan reciente. Y por otro lado, el tema apareció absolutamente pertinente porque esta es una organización empresarial sobre la cual se realiza la investigación, la Cámara Chilena de la Construcción, que por supuesto tiene enorme gravitación en el ámbito del habitar del país y del trabajo de arquitectos y urbanistas del país. Bueno, lo primero, David, es que sería interesante que nos pudieras explicar cuál es la caracterización de las organizaciones empresariales en Chile, un poco para situar el tema en un contexto nacional.
Sí, claro. Bueno, las organizaciones empresariales en general, digamos, y a lo largo del podríamos decir todo el desarrollo del capitalismo, inclusive a nivel histórico mundial, han existido desde su inicio, digamos. los empresarios siempre han, el empresariado, digamos, siempre ha tendido a generar organizaciones fundamentalmente con el fin de interlocutar con, de generar interlocución con el Estado en el marco justamente de políticas sectoriales por lo general que pudiesen afectarlo. Digo sectoriales porque en general las organizaciones del empresariado son sectoriales, son lo que conocemos como gremios y apuntan justamente a poder mejorar y profundizar, digamos, las formas que, o más bien los marcos regulatorios que se dan, los marcos regulatorios y legales que se dan para la operación justamente de estos sectores empresariales. Y en el caso del empresariado de la construcción, digamos, es una organización empresarial que nace en 1951. Es la última de las organizaciones empresariales, de las grandes organizaciones empresariales en constituirse a nivel nacional, digamos, en Chile. Muy posterior a, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura o la Cámara Nacional de Comercio o la Sociedad Nacional de Minería, la misma SOFOFA, que datan del siglo XIX, digamos, de 1838, en el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, es la más antigua, 1880 la Sociedad Nacional de Minería y la Sociedad de Fomento Fabril. Y bueno, la Cámara es la última de las grandes asociaciones empresariales que hoy en día hacen parte de la gran multigremial, digamos, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, que en específico esta gran confederación es de 1935 y agrupa a estas organizaciones del gran empresariado, digamos, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Asociación de Bancos y la Cámara Chilena de la Construcción.
Ahora, en ese marco, ¿cuáles son los objetivos con los que nace una organización como la Cámara Chilena de la Construcción?
Bueno, como todo gremio y como esbozábamos un poco hace un minuto, tiene que ver con cómo el empresariado o con una agrupación del empresariado con el fin de mejorar y apostar justamente a un mejoramiento de políticas sectoriales que les permita desarrollar, digamos, sus actividades. Y en el caso de la Cámara Chilena de la Construcción, en la década de 1950, tenía que ver fundamentalmente con una interlocución con el Estado en el marco de políticas, ya fuese de construcción de infraestructura, de construcción o el endémico, a estas alturas, endémico déficit de vivienda en el país, y por cierto también con un sino industrialista de la época. En ese marco es que la Cámara Chilena de la Construcción, que se agrupa a distintos segmentos del empresariado de la construcción, entre ellos fundamentalmente empresas constructoras, un, digamos, antecedente de lo que podríamos entender como las empresas inmobiliarias, que en esa época eran básicamente empresas constructoras se conocen como empresas constructoras de vivienda, y aquellas también empresas que circundan y hacen parte del sector de la construcción, como son las empresas proveedoras de materiales, etcétera. Pero, en definitiva, tiene que ver con una agrupación a objeto de interceder, dialogar, interlocutar con el Estado en el marco de la promulgación de políticas sectoriales.
David, ¿cómo nace en una persona que tiene la formación de base que tienes tú, la motivación, el interés por una investigación como esta? Voy a volver a repetir el título de tu tesis: Neoliberalización y acumulación capitalista, el caso de la Cámara Chilena de la Construcción 1950-2018. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué antecedentes te condujeron a esta propuesta investigativa?
Sí, mira, creo que nunca me habían hecho esa pregunta y es bastante interesante en términos para desarrollarlo en mi caso, en términos de la trayectoria. Yo comencé en el magíster a investigar justamente este actor, fundamentalmente por varios motivos, entre ellos uno que me di cuenta que estaba muy, muy poco explorado. Las últimas investigaciones específicamente sobre el gremio de la construcción datan de la década del 70. Entonces me di cuenta que ahí había una cuestión que no entendía bien por qué se había dejado de investigar. Y en ese sentido, desde justamente mi motivación y mi formación como cientista político, me di cuenta de que las organizaciones empresariales, sobre todo en Chile, tienen una relevancia política sustantiva en el encuadrado de formular, de diseñar, formular, inclusive influenciar la aprobación y promulgación de distintas políticas públicas, por lo general sectoriales. Y en ese sentido, yo desde la ciencia política, un apasionado por comprender, digamos, las relaciones de poder que se dan en la sociedad, me di cuenta de que efectivamente había un sinnúmero de investigaciones que relevaban la naturaleza de ejercicio de poder que tiene la configuración de las ciudades y cómo ese fenómeno impactaba en la configuración también de las relaciones sociales en la sociedad. Entonces, un poco sintetizando justamente esos intereses relativos a la poca investigación que había y la poca investigación que había y la relevancia política que tienen los actores empresariales, entonces apunté justamente a tratar de comprender cómo se daba el fenómeno de las relaciones de poder entre el empresariado, en este caso de la construcción, el Estado como institución, digamos, concreta, como expresión de la sociedad y la sociedad en sí misma.
Ahora, entrando al tema mismo, al desarrollo de la investigación, ¿qué objetivos te propusiste en la investigación?
Bueno, la investigación tiene un objetivo bien elemental, que es describir, digamos, el proceso de financiarización y neoliberalización en Chile, tomando como referente al gremio de la construcción y su participación justamente en el desarrollo tanto económico como político del modelo capitalista en Chile, desde 1950 hasta el año 2018.
Ahora, ¿qué supone esos objetivos? ¿Qué suponen desde el punto de vista del cómo realizar el cumplimiento de estos objetivos? Sin entrar en la técnica propiamente de la metodología, sería interesante para nuestros auditores que nos dieras a conocer cómo se realiza esta investigación para poder llegar a la meta de que es el objetivo, supone.
Sí, claro. A ver, desde los intereses que mencionaba recién y esta necesidad que veía yo de estudiar y de comprender las relaciones de poder que se generan entre el empresariado, el Estado y la sociedad, lo primero que hice fue tratar de construir un marco teórico que permitiera efectivamente dar un abordaje que fuese amplio, en tanto a medida que se fue avanzando en la investigación, fueron surgiendo distintas dimensiones que no tenían necesariamente que ver tan directamente con con las políticas sectoriales propiamente tal del empresariado de la construcción, y más adelante probablemente vamos a ahondar más en eso, pero desde un marco teórico amplio a lo que apuntamos fue fundamentalmente a establecer cuatro elementos que me parecieron claves a la hora de abordar el objeto de estudio, en este caso el gremio de la construcción, y que, digamos, tienen que ver con cuestiones relativas a cuáles son las dinámicas que se dan en el marco de la circulación y de los flujos de capital. Por un lado, cuáles son los elementos, digamos, que inciden en las cuestiones relativas al trabajo, el objeto de estudio que decidí abordar, comprende en la actualidad el 8% del PIB, prácticamente del Producto Interno Bruto, y el 9%, digamos, por cifras del Instituto Nacional de Estadística, son cerca, hasta antes de la pandemia, eran cerca de 700.000 trabajadores, de un total de poco más de 8 millones de trabajadores activos. Entonces, el objeto comprendía, por un lado, un PIB muy alto de manera directa, una fuerza laboral muy, muy amplia, y por otro lado, comprendía también una incidencia en las formas que habían de hacer ciudad. Por lo tanto, un tercer elemento, decíamos, cuestiones relevantes a cuestiones relativas al capital, cuestiones relativas al trabajo. Un tercer elemento, cuestiones relativas al suelo o la tierra, o cómo se construye y se configura la ciudad. Y en cuarto lugar, y relativo justamente a la importancia del gremio en el marco, como decíamos, de la configuración política y económica del capitalismo en Chile, cuestiones relativas al consentimiento social, a cómo se genera la comunicación social. Entonces, estos cuatro elementos que decíamos, capital, trabajo, tierra o suelo, y consentimiento social, lo operacionalicé en 15 categorías, digamos que no, vamos, no voy a ahondar particularmente en ellas, pero que tiene que ver con la gobernanza corporativa, la estructuración y reestructuración del mercado de capitales en Chile, la concentración de capital en Chile, los modos de recaudación tributaria, es muy importante, sobre todo en el marco de asociaciones empresariales, cómo se tributa y qué es lo que se tributa, cuestiones relativas a la reestructuración de los servicios sociales, la reestructuración del mercado del trabajo, la capacitación de los trabajadores, cuáles son los distintos hitos en el desarrollo institucional de la, valga la redundancia, de la institucionalidad que enmarca la actividad de la construcción, ya sea de obras públicas y vivienda, la privatización de la infraestructura y los bienes comunes, la reestructuración del mercado de la vivienda desde los 50 en adelante, cómo se da el desarrollo territorial, cuáles son las interconexiones que existen dentro de este segmento del empresariado, ya sea entre las empresas y las instituciones públicas, entre las empresas e instituciones públicas, entre las personas que componen, por ejemplo, los directorios, ya sea de empresas o altos cargos públicos, cómo se dan las alianzas internacionales entre el gremio de la construcción y distintos actores a nivel internacional, cómo se da la producción, digamos, la producción y podríamos decir distribución de la comunicación de masa de esta asociación empresarial. Entonces, bueno, en esas dimensiones y con esas categorías de análisis, lo que hicimos, o más bien lo que hice, fue leer y revisar y analizar todas y cada una de las más de 60 y de las 67 memorias institucionales anuales del gremio de la construcción, donde el gremio declara efectivamente qué es lo que se hizo durante el año, las memorias de su grupo de negocio y revisión de prensa. A esos documentos adicionamos la realización de más de 20 entrevistas a distintos actores, entre ellos ex miembros de directorio de la propia gremial, directores de empresas, gerentes de empresas, tanto inmobiliarias, constructoras como de la banca privada, ex altos funcionarios públicos y uno que otro también académico que parecía ser pertinente para cada una de las distintas dimensiones. Y por último, digamos, una tercera técnica, yo sé que no queríamos ahondar en eso, pero una tercera técnica justamente para lograr relevar y generar relaciones entre esos datos que me iban surgiendo, realicé un análisis de redes, a partir de un análisis de contenido, realicé un análisis de redes que permitió justamente observar explícitamente las relaciones que existían entre distintas instituciones, ya fueran públicas o privadas, y entre personas relevantes, digamos, en el marco de la toma de decisiones del proceso justamente de configuración de políticas sectoriales en un sentido, digamos, bastante, bastante amplio. Entonces, bueno, fue una configuración de métodos, de una metodología, una cocina, digamos, de la investigación con métodos bastante, bastante heterogéneos, no tan numerosos quizás, pero bastante heterogéneos que nos permitían ir viendo qué información era la más relevante y qué información, digamos, se iba descartando, con el fin justamente de abordar el objetivo y dar cuenta efectiva de la participación y el rol que había jugado el empresariado de la construcción desde 1951 en adelante.
Bueno, estamos conversando con el cientista político David Kornbluth a propósito de la tesis doctoral leída en abril de 2020, titulada Neoliberalización y acumulación capitalista, el caso de la Cámara Chilena de la Construcción 1951 a 2018. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Bien, estimados auditores, continuamos con Pensar Habitar y con este especial invitado, David Kornbluth, Neoliberalización y acumulación capitalista, el caso de la Cámara Chilena de la Construcción 1951-2018. Es una tesis doctoral leída, como ya decía antes, en abril del 2020. David nos ha hecho como el preámbulo, la introducción, la formulación de un proyecto de investigación. Nos gustaría saber qué resultados se obtuvieron de esta investigación que, tal como nos terminaba describiendo, cubrió tan amplio espectro de análisis y tan amplio volumen de documentos revisados.
Sí, dentro de los resultados, que la verdad son muchísimos y muy interesantes, creo yo al menos, y así lo pensó también la comisión. Una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el proceso de diversificación del gremio de la construcción, que lo convierte en una organización empresarial bastante sui generis, no solamente a nivel nacional, sino inclusive a nivel mundial, en comparación, digamos, con otros gremios de la construcción en otros países. Sabemos, por cierto, que el modelo de capitalismo financiero neoliberal que existe en Chile es de por sí un modelo bastante sui generis en cuanto a sus privatizaciones y a las formas en las que se genera el proceso de acumulación de capital. Y dentro de ese punto, digamos, de diversificación, tal vez una de las cuestiones más interesantes tiene que ver con cómo el gremio de la construcción inicia un proceso de diversificación con la creación de una compañía de seguros en 1954, cuyo objetivo es fundamentalmente abordar permitir un acceso más libre y rápido a pólizas de garantía que se le exigían a las empresas constructoras que ejecutaban contratos con el Estado. Pero luego de la creación justamente de esa compañía de seguros, que se cierra en 1979 con el fin de hacer apertura de una sociedad de inversiones que va a abrir una administradora de fondos de pensiones, por un lado, y una aseguradora de salud, una ISAPRE, una institución de salud previsional, lo conocemos como ISAPRE, y que al día de hoy son líderes en el mercado. Y esto justamente se hace a principios de los años 80 en el marco de la reforma de la seguridad social. Asimismo, y ya digamos hacia los años 90, y por medio de esta sociedad de inversiones que es lo que le da esta característica especial a este gremio, digamos, que es justamente tener la potestad o la figura jurídica de gremio por un lado, pero contar o controlar, en jerga, digamos, de economía política, controlar ciertas empresas en distintos ámbitos que no necesariamente están directamente relacionados con la construcción. Señalábamos la administradora de fondos de pensión, una institución de salud previsional, una ISAPRE, pero al día de hoy cuentan con banco, controlan un banco, digamos, controlan medios de comunicación, en algún momento controlaron también establecimientos educacionales, abrieron un área de responsabilidad social empresarial que es el que la convierte, digamos, en el segundo prestador de servicios sociales más grande de Chile después del Estado de Chile. Entonces, en ese sentido, esta diversificación va generando una, o potenciando, podríamos decir, una mayor preponderancia en el marco de las relaciones de poder. Otro de los resultados que se obtuvo de la investigación tiene que ver con más de 30 políticas, que obviamente políticas que se rastrearon en las memorias, y que se observó que la discusión de esas políticas y de elaboración de los primeros borradores de esas políticas están justamente en el marco del gremio por sobre la propia institución estatal. Es decir, políticas que se configuran en el mundo privado y que posteriormente se configuran, digamos, en el diseño en el mundo privado y que posteriormente son promulgadas por el Estado de Chile. Y en ese sentido, por ejemplo, en honor al tiempo, no voy a enumerar las 30, pero dentro de esas hay cuestiones muy relevantes, como por ejemplo el caso del decreto con fuerza de ley número 2, que los arquitectos que estén escuchando saben perfectamente el impacto que ha tenido esa política en más de 50 años de existencia en la configuración de las ciudades, y que ha contribuido a una concentración de la propiedad de la vivienda que es realmente sustantiva. Y acá yo quisiera apuntar un dato de un oficio de la Subdirección de Evaluaciones que Patricio Germán pide por transparencia, digamos, a impuestos internos, y que muestra que hay 25 personas, ya sea jurídicas o naturales, que poseen más de 2.001 propiedades acogidas, es decir, en este caso, unidades habitacionales, departamentos, acogidos al decreto con fuerza de ley número 2. 2.001 propiedades o más. Hay 23 personas que poseen entre 1.001 y 2.000 propiedades acogidas a esta exención tributaria. 51 personas que poseen más de 501 y 1.000 unidades habitacionales. Y eso da cuenta, el dato, digamos, es mucho, la tabla es mucho mayor, no, en honor al tiempo no la voy a leer completa, pero eso da cuenta de una concentración de la propiedad de la tierra, si queremos, no específicamente de la tierra, pero de la propiedad de la vivienda
del
que
suelo.
Es sustantiva. Del suelo urbano que es sustantivo en el marco del desarrollo capitalista en Chile. Pero asimismo participan también, por ejemplo, de la elaboración del primer borrador para la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo primer ministro, es decir, cuya primera autoridad en su creación es justamente uno de los directores de la Cámara Chilena de la Construcción, en esta relación que existe, relación simbiótica que existe entre el capital o los propietarios del capital y las instituciones estatales, políticas como el subsidio habitacional también surge desde el Departamento de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, o el Código del Trabajo a principios de los años 80, para qué decir la reforma de la seguridad social, que crea justamente lo que mencionábamos hace un rato, las ISAPRES y las administradoras de fondos de pensión, tan discutidas hoy en el marco del proceso de elaboración de una nueva constitución en el que estamos sumidos como país. La política de concesiones data en las memorias del gremio de la construcción, data desde 1980 y es promulgada recién en los años 90 por el Estado de Chile. Y así las concesiones, digamos, se tienen una ampliación además a obras sanitarias, vías interurbanas, vías urbanas, portuarias, aeroportuarias, penitenciarias, hospitalarias, edificios públicos, etcétera. Y para nombrar, digamos, dos bien bastante actuales, el Fondo de Infraestructura y la Dirección de Concesiones, que antes era un departamento y adquiere, digamos, el estatus de dirección. En ese sentido, los resultados de la investigación en términos generales demuestran una alta influencia en el diseño de políticas públicas, demuestran una importante tasa de circulación público-privada entre personeros, digamos, que hacen parte de directorios, ya sea de empresas asociadas a la Cámara Chilena de la Construcción o directamente desde la Cámara Chilena de la Construcción. Demuestran una alta intensidad en relaciones entre el gremio de la construcción y otras instituciones estatales, tanto estatales como privadas, y tanto nacionales como internacionales. Ya en los años 50 se puede evidenciar una relación directa entre la Cámara Chilena de la Construcción y lo que fue la misión Klein Sachs en su momento, durante los años 50, lo que es posteriormente la Alianza, o lo que va a ser posteriormente la Alianza por el Progreso. También hay una relación directa, ya en una historia más contemporánea, digamos, con grupos económicos internacionales como Citigroup o como Prudential Financial en la actualidad. Entonces, en términos más sintéticos, la investigación lo que logró demostrar es fundamentalmente una participación muy relevante de este actor en la configuración del marco institucional del capitalismo en Chile, ya sea su variante más productiva, si quisiéramos verlo de algún modo, o en su variable más financiera. Lo cual da cuenta de una incidencia, digamos, bastante importante en el modelo de capitalismo neoliberal que tenemos hoy en Chile.
Sí, sí. David, una pregunta que se relaciona con algo que tú mencionaste recién de paso. ¿Cuál es la situación de una organismo tan, como tú lo explicas, gravitante, de tanto incluso concentración de poder o de relaciones de poder, ¿qué está haciendo hoy en el proceso constituyente que vive el país? ¿Está jugando algún rol? No sé si me salgo del marco de la tesis, pero me parece, por último, tú puedes tener una opinión que nos interesaría conocer.
Sí, bueno, como todo segmento del empresariado, evidentemente tiene una participación bastante, bastante relevante a nivel público. Y sí, nos salimos del marco temporal de la tesis, pero también estamos situados en él. ¿A qué me refiero con esto? El gremio de la construcción durante el año 2016 fue el primer segmento del empresariado que apoyó justamente el proceso de reforma constitucional que quiso impulsar la Michelle Bachelet durante su gobierno. Y hay, digamos, declaraciones en medios escritos de la época. Hubo reuniones, entre otras cosas. Y, de hecho, el gremio de la construcción sacó inclusive una publicación en el marco de la reforma constitucional que se denominó y que está disponible en internet para todos los que quieran acceder a ella, que se llamó Pilares para construir un mejor Chile para todos, y que lo interesante de ese documento es que en el marco de una reunión, digamos, de política, se reúnen, digamos, propuestas constitucionales del gremio de la construcción para este proceso de reforma. Y en ese sentido, tal vez un poco resumiendo en cuatro cuestiones que me parecen fundamentales. Y que en parte, digamos, eso se hizo una lectura, es parte de un capítulo que quedó fuera de la investigación por motivos de extensión. Hay cuatro cuestiones que me parecen fundamentales. Por un lado, la propuesta del gremio de la construcción de mantener y dar estatus constitucional a la libertad de empresa. Que efectivamente no tiene gran diferencia con la constitución que tenemos hoy en día, la constitución del 80 o la del 2005, digamos, como dependiendo de cómo les guste, cómo a cada uno le guste nombrarla, digamos. Pero del marco constitucional que tenemos hoy en día, el hecho de dar rango constitucional a la libertad de empresa es básicamente un símil de la actual constitución. En segundo lugar, se descarta prácticamente de plano la inclusión de derechos sociales en la constitución con el argumento de que estas son básicamente letra vacía y que no se puede, no tiene ningún sentido de que los derechos sociales tengan rango constitucional y que eso tiene más que ver con el modelo productivo y con cómo se generan las condiciones para proveer de derechos sociales en el marco de políticas, pero sin rango constitucional. Una tercera cuestión tiene que ver con el rol del Estado, que explícitamente el gremio de la construcción señala que debe ser un estado subsidiario, y que efectivamente eso no tiene ninguna diferencia con la constitución actual. Y en cuarto lugar, dar justamente el rango constitucional, dar rango constitucional a la autonomía específicamente de tres instituciones que para el gremio de la construcción parecen ser fundamentales y en el marco de política económica y de una sociedad de libre mercado son efectivamente fundamentales y que están, digamos, institucionalizadas en lo que es el Tribunal Constitucional, por un lado, el Banco Central y la Contraloría General de la República, como modo, digamos, resolver diferendos al interior del Estado. Pero tal vez, digamos, como un dato que hace este proyecto constitucional del 2016 más relevante, es que por ahí, por noviembre del año 2019, en el marco, como muchos estamos enterados, como todos estamos enterados, de la revuelta social de octubre del 2019, el empresariado, por intermedio del que era en ese momento el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, señaló justamente en el diario financiero que ya tenían adelantado un proyecto, una suerte de proyecto constitucional, cuya base justamente tenía que ver con el proyecto constitucional de la Cámara Chilena de la Construcción, y que, como mencionábamos recién, no difiere en gran medida, digamos, de la constitución actual, que el 80% de la población señaló que quería una nueva Carta Magna.
Oye, muy, muy interesante, sobre todo este capítulo, que me parece una lástima que haya quedado fuera. Ojalá pudiera publicarlo en forma de artículo o que dé pie para otro libro. El tiempo sigue corriendo en contra del interés de oír tus explicaciones, David, que nos parecen interesantes. ¿Sabes? Quisiera aclarar un dato que entregaste hace un rato, sobre todo pensando en su mejor comprensión. Tú hablabas que la Cámara Chilena de la Construcción agrupaba a 700.000 trabajadores. Ese concepto de 700.000 trabajadores incluye a los obreros de las empresas constructoras.
Claro, son 7.000, o sea, son 698.000 trabajadores o trabajador y trabajadora que se desempeñan en funciones en el sector de la construcción, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Y que perdón, es relevante porque según datos de la época, el sector de la construcción en 1940 agrupaba cerca del 3% de la fuerza laboral, muy distinto, por ejemplo, del 38% que se desempeñaba en el sector de la agricultura en los años 40. Ya hacia los años 50 crece al 5%, en 1960 al 6%, y ya en 1970 es el 7% de los trabajadores asalariados que se desempeñan en el sector de la construcción. Hoy en día es, como decía, cerca de un 8%, fluctúa, por cierto, que la pandemia ha tenido un impacto importante en eso, pero, como decía, desde los datos del Instituto Nacional de Estadística, es cerca del 8% de la fuerza laboral que se desempeña directamente en el sector de la construcción. A eso habría que sumarle igualmente muchas labores anexas que hay al sector de la construcción, digamos. Cuando una tonelada de acero hay que trasladarla, digamos, desde la fábrica a los centros de distribución y desde los centros de distribución a las obras. Y en esa medida, esta participación en el Producto Interno Bruto y esta participación en la fuerza laboral es de manera directa, lo cual podemos perfectamente señalar que sería incluso más en términos de labores indirectas que están interconectadas con el sector de la construcción.
David, prácticamente se nos ha ido el tiempo, pero no quisiera que termináramos sin que nos dieras algunos datos respecto de dónde poder consultar tu tesis. Supongo, a mí mismo ya me ha interesado el contenido de ella. ¿Dónde será posible acceder a su lectura completa?
Mira, está en este momento en la etapa final de para su publicación en el repositorio de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile para su descarga en digital. Como decía, están en la última etapa, no hasta donde entiendo, si los auditores entran hoy, no sé si la podrán descargar, pero si entran en una o dos semanas más, probablemente ya va a estar descargable.
Ya. Y ahí me comentabas antes de entrar a grabar que hay una publicación que también va a salir pronto. ¿Dónde vas a publicar?
Sí, también va a salir una publicación en la revista de geografía Scripta Nova, que también ahí es de descarga libre y gratuita, y a la cual también se puede acceder, digamos, a un paper académico mucho más resumido, pero que da cuenta también de alguna de las áreas de resultados de la investigación que enumerábamos hace un rato. Eso también debería estar descargable, no sé si ahora, entiendo que ahora no, en la actualidad no está, pero dentro de las próximas semanas debería estar descargable también.
Muy bien, David, agradezco una vez más tu disposición para haber atendido nuestra invitación al programa. Creo que ha sido un tema muy interesante, y tal como lo es tu propia investigación, que hemos dado en el clavo con un tema que tiene poco conocimiento y menos, por tanto, difusión. Reitero entonces mi agradecimiento, espero que volvamos a tenerte de invitado, porque con esta capacidad de investigación y estos temas, creo que vas a ser un posible futuro invitado. Eso es entonces.
Muchísimas gracias por la invitación, Max. Yo también lo pasé bastante bien, y agradecer también el hecho de darle cobertura a estos temas que a veces cuesta un poco por distintos motivos que cualquier persona pueda acceder, digamos, a los resultados de investigaciones como esta. Así que nada, muchas gracias por la invitación.
Bien, y a ustedes, estimados auditores, los esperamos el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.